Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Comenzamos con los titulares de hoy. El hijo de Netanyahu fue blanco de un complot iraní para asesinarlo en Florida y desde entonces ha regresado a vivir a Israel. La Casa Blanca presenta al Congreso el acuerdo nuclear saudí, pero insiste en que Riad reconozca a Israel. Rubio afirma que por ahora no habrá una nueva ofensiva contra Irán, ya que Estados Unidos se centra en la presión económica. En una inusual advertencia, el Consejo de Paz insta a Israel a limitar los disparos en Gaza a amenazas genuinas. El primer ministro británico está a punto de anunciar la prohibición del comercio con los asentamientos de Cisjordania. Estos son los titulares de las noticias que comenta Jorge Rosenblum. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Raquel?
Bien, comenzamos. El hijo de 35 años del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, Yair, fue blanco de un complot de asesinato iraní mientras se encontraba en Florida. El informe se publica un día después de que Netanyahu declarara en una entrevista que Irán atacó a uno de mis hijos. Irán intentó matar, asesinar a uno de mis hijos. Los servicios de inteligencia creen que agentes iraníes estaban sobre el terreno en la zona de Miami realizando labores de vigilancia sobre los movimientos del hijo del primer ministro. A Yair se le ordenó abandonar Florida de inmediato y regresar a Israel. Se marchó sin recoger sus pertenencias y desde entonces vive en Israel.
Bueno, como ven, es una noticia que su origen está ya hace tiempo. Supongo que esto tiene que ver con el inicio de la guerra que supuso la muerte del ayatolá y bueno, allí ya se dio la orden de eliminar al hijo de Netanyahu porque evidentemente a Netanyahu iba a resultar bastante más difícil, pero el hijo Yair, que es un personaje muy polémico por sus declaraciones políticas, etcétera, pues se encontraba en Florida desde hacía tiempo. Y cuando los servicios de inteligencia estadounidenses y israelíes detectaron esta amenaza, pues lo trajeron rapidito a casa y allí se encuentra y solamente ahora se ha dado a conocer este caso.
Continuamos. El presidente estadounidense Donald Trump ha enviado al Congreso una propuesta de acuerdo con Arabia Saudí sobre energía nuclear civil, al tiempo que insiste en que el pacto solo se aprobará si el reino normaliza sus relaciones con Israel. No está claro cómo Trump esperaba que el envío del acuerdo nuclear al Congreso, que tiene 90 días de sesión para considerarlo, le permitiera alcanzar sus objetivos, ya que condicionó la aprobación del acuerdo solo si Arabia Saudí se adhería a los acuerdos de Abraham alcanzados en 2020 y 2021 entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Marruecos. Días después de aceptar el acuerdo nuclear con Arabia Saudí en julio, Trump, que trabajó en un pacto similar durante su primer mandato, estableció la normalización como condición para que entrara en vigor. La condición retroactiva impuesta por Trump se produjo tras la alarma generada por Israel y sus partidarios ante la decisión del gobierno de seguir adelante con el acuerdo sin incluir la condición de los acuerdos de Abraham. El texto del acuerdo firmado el mes pasado no mencionaba al principio ningún requisito para que Arabia Saudí normalizara sus relaciones con Israel. El expresidente estadounidense Joe Biden también impulsó un acuerdo nuclear y quiso vincularlo a los acuerdos internacionales. Los diplomáticos creían que Riad estaba cerca de normalizar las relaciones con Israel en 2023, pero la ofensiva de Hamas contra el país el 7 de octubre de 2023 y la posterior guerra de Gaza cambiaron el panorama. Arabia Saudí ha exigido un camino irreversible hacia un Estado palestino antes de reconocer a Israel, algo que el gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu ha rechazado de plano. El acuerdo nuclear a 30 años contempla la construcción de reactores AP-1000, un proyecto valorado en decenas de miles de millones de dólares que beneficiaría a Westinghouse, propiedad conjunta de la canadiense Cameco, y Brookfield Asset Management.
Bueno, el tema de Arabia Saudí se complica. A Trump le interesa muchísimo este acuerdo porque le supondría una inyección de dinero brutal a las arcas de Estados Unidos, Pero pues Israel ha puesto el grito en el cielo cuando se enteró de que se iba a firmar un acuerdo de cesión de energía nuclear sin que se presionara a Arabia Saudita para adherirse a los pactos de Abraham. Y esto se hizo un poco a posteriori, con lo cual está un poco pendiente de un hilo lo que vaya a suceder, porque Trump ya tenía la aprobación del Congreso para este negocio, pero la presión de Israel ha hecho que Trump revise estos planes. Y también lo que habíamos comentado, creo que fue ayer mismo, un acuerdo de una nueva organización, Arabia Saudita, Turquía y Pakistán, pues no son los mejores amigos de Israel. Y con esto, pues Arabia Saudita da una especie de paso atrás, es decir, si se compromete con Occidente, con Estados Unidos, esto ya lo había hecho incluso en la primera cadencia de Donald Trump, que fue el primer país que visitó del mundo para cerrar un acuerdo millonario de venta de armas, pero no está dispuesto, al menos parece, Arabia Saudita a integrarse definitivamente en los pactos de Abraham, y esto pues para Donald Trump es una condición sine qua non. Esperemos que así siga siéndolo, porque en los últimos meses hemos visto que ha dado algunas señales contradictorias respecto a su cercanía o la amistad que puede mantener con Israel y sus intereses defensivos.
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, comunicó a sus homólogos de todo el mundo que Washington no prevé lanzar nuevos ataques ofensivos contra Irán, ya que la administración Trump está centrando su atención en la presión económica y en el restablecimiento del tráfico marítimo a través del Estrecho de Hormuz. Aunque Rubio no descartó una acción militar estadounidense, si Irán inicia nuevas hostilidades. El cambio de enfoque se produce cuando Washington impone nuevas sanciones a Teherán e impulsa la normalización del tráfico a través de esta vía marítima vital. Al mismo tiempo, Irán advirtió que el estrecho permanecerá cerrado a menos que Estados Unidos ponga fin a la guerra, casi 6 meses después de que Estados Unidos e Israel lanzaran su ofensiva y cumpla con los compromisos que, según Teherán, Washington violó de acuerdo con un memorando de entendimiento de junio. El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, anunció el lunes nuevas sanciones contra Irán, a las que calificó de asfixia económica, advirtiendo que los países que no apoyen la campaña económica estadounidense participarán en el aislamiento de la República Islámica. El Departamento del Tesoro afirmó que las sanciones ampliadas se dirigirían a los activos digitales y la tecnología de Irán, así como a los sectores del oro, la aviación y el transporte marítimo, y que las medidas afectarían a entidades en los Emiratos Árabes Unidos, Hong Kong, China, Singapur y Europa.
Bueno, por una parte, lo que Rubio afirma es que Estados Unidos no va a actuar militarmente a menos que haya un ataque directo de Irán a sus intereses o a sus fuerzas en la zona. Pero por otra parte, advierte de que esta situación podría cambiar y esta sensación se refuerza con las declaraciones de Bessent, que habla de cuáles son las armas, entre comillas, que ahora utilizará Estados Unidos para presionar a Irán y que lo llevarían, según él mismo los calificó, a una asfixia económica. Y no solamente que serían medidas contra Irán solamente, sino también contra las entidades que más están en contacto, los países que más están en contacto con la cuestión económica de este país. Y llama la atención que estos intereses económicos afectarían en primera medida justamente a Emiratos Árabes Unidos, que se encuentra en este momento en una situación donde la economía pasa a un segundo plano porque está con una amenaza a su propia existencia, a la defensa de su territorio por parte de Irán. Así que yo creo que en ese sentido igual Emiratos Árabes Unidos se va a plegar a este plan de Estados Unidos y va a abandonar las cuentas que tiene el Irán en ese país. Pero seguirán vigentes y posiblemente bajo peligro de problemas con Estados Unidos, China, pero no solamente China, sino también Hong Kong, que ya saben que de alguna manera ya forma parte de China desde hace más de un cuarto de siglo, Singapur, que está más cerca de China que de Europa, pero que gran parte de su economía depende de ese gigante, y la propia Europa. Es decir, que aquí hay una amenaza de la administración Trump que puede llegar a influir incluso, como comenta esta noticia, en cuestiones económicas y de comercio de Europa.
Un funcionario de la Junta de Paz, respaldada por Estados Unidos, hizo un inusual llamamiento el martes para que Israel cumpla con el alto el fuego en Gaza y limite los ataques a amenazas inmediatas, incluso mientras el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, el teniente general Eyal Shamir, prometía que los asesinatos selectivos de terroristas del 7 de octubre continuarían hasta que todos ellos fueran eliminados. El funcionario de la Junta de Paz también afirmó que toda actividad militante en Gaza, incluido el vuelo de cometas, debe cesar dos días después de que Israel amenazara con una respuesta contundente si el grupo terrorista Hamas retoma la táctica de lanzar cometas incendiarias sobre la frontera. Este comunicado se produjo después de que Israel apelara a la organización por el aumento de cometas lanzadas desde Gaza en los últimos días. Sin embargo, la respuesta supuso una inusual amonestación a Israel por parte del Consejo, que, en general, se ha abstenido de criticar públicamente la actividad militar israelí en la franja en los últimos meses. Sin embargo, Shamir afirmó durante una visita a Gaza el martes que la búsqueda de terroristas por parte de Israel implicados en el ataque del 7 de octubre de 2023 continuará en la franja de Gaza.
Bueno, aquí vemos que la llamada Junta de Paz, si bien está respaldada por Estados Unidos y hasta ahora se limitaba a seguir las pautas que este país marcaba, pues ahora se empieza a meter en cuestiones que empiezan a ser incómodas para Israel. Es decir, que la Junta de Paz, que ni siquiera ha empezado a funcionar en la práctica dentro de la Franja de Gaza, implique ya amenace con cuestiones que tienen que ver con lo que pueda o no pueda hacer Israel, la verdad que resulta bastante incómoda porque, perdón, puede hacer pensar a Israel que va a tener problemas con esta Junta de Paz cuando pues intente proseguir con sus respuestas a los ataques de Hamas. Hemos visto justamente este tema de los cometas en los dos últimos días. Incluso algunos analistas han descartado de que esto sea una amenaza para Israel, pero Israel lo sabe muy bien y no es la primera vez que esto pasa. Pasaba incluso antes del estallido de esta guerra, que elevaban cometas, que llevaban bombas Molotov atadas y en determinado momento las dejaban caer sobre territorio israelí, que estaba pegadito a la frontera. Y allí se desarrollaba un incendio, ¿no? Esto podía suceder en un bosquecito o directamente sobre una población o sobre una casa, etcétera, etcétera. Israel ha dicho que eso no lo va a tolerar y ya pues han saltado las alarmas. La Junta de Paz dice no pueden responder porque esto no es una amenaza inmediata. Pues para Israel esto sí que es una amenaza inmediata. y también lo es el seguir con el tema de los asesinatos selectivos, es decir, buscando a los responsables directos, a los participantes activos en el ataque del 7 de octubre del 2023, y el ejército de Israel va a seguir haciéndolo mientras el jefe del Estado, mientras el jefe de gobierno no diga lo contrario.
Según informan medios británicos, el primer ministro Andy Burhan está a punto de anunciar una prohibición total del comercio de productos procedentes de los asentamientos israelíes en Cisjordania. El informe añade que podría anunciar el plan en cuestión de semanas, un plan que pretende adoptar medidas más duras contra Israel que su predecesor, Keir Starmer, incluidas sanciones contra ministros de extrema derecha y colonos a título individual. Sin embargo, el Labour Friends of Israel, un grupo de defensa pro-israelí dentro del partido de centro-izquierda, ha advertido que no sería posible prohibir el comercio de productos procedentes únicamente de los asentamientos y que tal medida constituiría un boicot de facto a todo Israel.
Sí, bueno, es que el tema de los productos procedentes de los asentamientos a veces son productos fabricados en establecimientos en el cual trabajan los árabes palestinos. Es decir, de que este boicot, pues en quién redundaría, pues negativamente, básicamente en los árabes palestinos que trabajan en esas factorías. Pero más allá de eso, ¿cómo se va a distinguir cuando un producto se ha fabricado en una determinada parte de Israel o en otra determinada parte de Israel? Las etiquetas con los productos que salen de Israel dicen Made in Israel, no dicen Made in the Territories o otra señal que indique. Y si van a boicotear a las empresas que están situadas en los territorios, pues ahí entonces, yo qué sé, si alguien vende Coca-Cola en los territorios, ¿van a prohibir a Coca-Cola en el mundo? O si Estados Unidos vende en esa zona o compra en esa zona algún otro producto, ¿eso va a significar que tienen que boicotear a todo Israel? ¿Y cómo se haría un boicot solo a una parte de esa zona? Bueno, la verdad que este tipo de iniciativas de boicot, de BDS, siempre han fracasado. Es decir, o se boicotea a todo lo israelí y de ahí estamos a un pasito de boicotear todo lo que tenga que ver con el judaísmo, y esto lo hemos visto en los últimos 3 años, lo hemos vivido muy en directo y lo seguimos viviendo porque el antisemitismo se ha disparado incluso en países tan lejanos de Israel como la propia España. Es decir, que hoy en día, pues en España, cosas que no tienen nada que ver con Israel. Por ejemplo, aquí en Radio Sefarad, si ustedes nos conocen y nos escuchan hace tiempo, saben que hemos anunciado en la agenda muchas actividades que tenían que ver con la cultura judía en España y que llevan los últimos años sin realizarse. Los organizadores evitan cualquier mención, no solamente de los judíos, de Israel, sino también de los judíos, cuando organizan eventos culturales.
Por ejemplo, el Festival Internacional de Música Sefardí de Córdoba. Vamos a ver si este año se va a realizar o no, pero lleva 2 años sin hacerse.
Claro, y no es un festival de música israelí.
No.
Y
por no hablar de los festivales de cine israelí, ¿no?, que organizaban, por ejemplo, en Segovia, en colaboración con la Embajada de Israel en nuestro país, o los problemas que tuvo Seret. Sí.
Sí, sí, esto la verdad que yo creo que Inglaterra, bueno, el Reino Unido, con este nuevo primer ministro, que con todos los problemas que tiene el país, de lo primero que se ocupa es de ver cómo se va a boicotear a Israel. La verdad que, irónicamente tendríamos que decir, llama mucho la atención lo importante que supone para el Reino Unido el tema de Israel y los judíos, pero la verdad que ya la ironía se nos acaba y hemos visto a el anterior gobierno de los laboristas ingleses pronunciarse la verdad, con expresiones directamente antisemitas que llevaron a descabezar al que entonces era líder de los laboristas, Starmer, que está casado con una judía, dicho sea de paso, pues fue un poco más suave en ese sentido, pero también duró menos que nada, ¿no? O sea, que ya ha sido reemplazado. No por el tema de Israel, pero por el tema de Israel esto ha sido un granito de arena más que ha añadido por el no haber sido tan contundente en castigar a Israel. Vamos a ver qué pasa con Andy Burnham en Inglaterra, en el Reino Unido nuevamente. Pues hay una crisis de gobierno que ya se prolonga durante bastantes años, desde la decisión, casi diría yo, de salir de la Unión Europea. Han estado con muchos problemas y han estado gobernando los conservadores durante mucho tiempo. Ahora el centro izquierda, y me temo, para quien lo considere que es una amenaza, que esto va a traducirse en un desvío de la opinión pública del Reino Unido hacia opciones de ultraderecha.
Terminamos aquí el informativo. Continúen escuchando, por favor, Radio Sefarad.